Y decía hoy temprano que aquí en este mes cumple aniversarios un espacio que es muy importante de resaltar, porque también se viene haciendo, y estábamos charlando de eso justamente fuera de aire, colectivamente, hace 20 años, y cumple el 20 aniversario, está de cumpleaños, el Observatorio de Derechos Humanos, y por eso la tenemos a Ana Calafat aquí en el estudio Madre de Plaza de Mayo. Hola, Ana.
Hola, ¿cómo andás, Paola? Sí, en realidad me parece que es fundamental valorar esto, ¿no? Es un trabajo con muchos compañeros, muy diversos, y que compañeros y compañeras, me corrijo, uh-huh. compañeres, de una amplitud muy grande, que en el curso de los años se ha ido renovando, uh-huh. modificando, sumando. Algunos se han ido de esta ciudad, se han ido a Neuquén o a otros lugares, pero es un encuentro de muchos de nosotros que hemos hecho este largo recorrido, y en este recorrido hemos tenido algunos logros, pocos, muchas luchas que
mucha
continúan,
lucha,
que continúan.
Mucha lucha del observatorio.
Y bueno, vamos a contar a través de exposiciones de distintos compañeros la importancia y la necesidad de continuar abordando determinados temas, pero vuelvo a decir, es también un momento para reafirmar estas luchas, este uh-huh. compromiso.
Ana, ¿cómo nace el observatorio? Digo, ¿cuál fue la necesidad que encontraron hace 20 años de armar un espacio que se llame Observatorio de Derechos Humanos?
Varias personas vinculadas al ámbito de la facultad estábamos haciendo una especialización de derechos humanos, y uno de los problemas que siempre nos llamaban la atención y que nos conmovía, pero veíamos que no podíamos hacer nada, es el tema de las personas privadas de libertad. Y entonces los pusimos ante uno de los docentes, que era en ese momento subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, el doctor Rodolfo Matarolo,
sí.
Y él, el que venía de una experiencia, uh-huh. porque había estado exiliado en la época de la dictadura, de trabajar con observatorios a través de Naciones Unidas en distintas partes del mundo, había visto que habían sido efectivos. Entonces nos propone organizar esto, y en los dos primeros años tuvimos el apoyo para estas actividades financiadas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, lo que nos posibilitó traer a Roca uh-huh. al juez Abreu Burelic, juez sí. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un verdadero lujo si uno lo ve en este tiempo, y al relator de personas privadas de libertad del sistema interamericano, y después también a expertos de un centro de estudios penitenciarios de Europa. Digo esto como un aporte académico, pero fundamentalmente nosotros tuvimos una fuerte impronta práctica. Uh-huh. Y en esa práctica, bueno, fuimos abordando distintas temáticas. El tema de la cárcel es un tema que nos sigue preocupando, pero no solo la cárcel, todo contexto de encierro. Uh-huh. Por eso es que promovemos el Comité contra la Tortura, la educación universitaria en estas áreas de contextos uh-huh. de encierro, también la situación de la niñez, cómo se ha agravado en el tiempo y cómo es imprescindible dar respuestas a través de promoción, de protección, de buscar otras salidas. Nosotros, por ejemplo, vemos con interés estudiar el tema de la justicia restaurativa, que es no judicializar como hoy lo conocemos, sino que también trabajar con los referentes barriales para que realmente logremos que la persona asuma la responsabilidad por los hechos, pero también toda la comunidad. Uh-huh. Cuando hay un delito, hay una responsabilidad social, ¿no?, que también tenemos que pensar, porque nos va a permitir reflexionar de distintas maneras. El tema de la memoria, que es un tema que venimos trabajando hace mucho. Bueno, y cuando digo memoria, estoy hablando de situaciones graves ocurridas, como nosotros tuvimos un primer genocidio, uh-huh, sobre todo acá en este territorio patagónico mapuche, tehuelche, un segundo genocidio 100 años después, con situaciones similares, uh-huh, de rupturas de familias, el robo de bebés, como se dice normalmente, la falta de recuperar la identidad. Se dio en ese primer genocidio del siglo XIX y se dio en el segundo. Y hoy, que tenemos una enorme comunicación, estamos viendo un tercer genocidio en Palestina que nos conmueve profundamente, y decimos, ¿cómo puede ser que nadie, ningún país, pueda frenar este genocidio? Ningún país, ningún organismo internacional. Un genocidio que se comete a balas o haciendo faltar lo más básico para una persona, que es el alimento. Y estamos hablando de miles y miles de niños, niñas asesinados, uh-huh, de este modo.
Pensaba en aquel, si nos vamos 20 años para atrás, 2005, en nuestro país veníamos del 2001, un contexto social complejo que íbamos remontando, y en ese contexto nace el Observatorio de Derechos Humanos. Pasaron 20 años y pareciera que las situaciones se fueron agravando aún más, y sumamos temas, ¿no?
Y sumamos temas, y sumamos, ponemos un ejemplo que nos preocupa profundamente, la situación de la salud pública, porque hablar de salud es hablar de vida humana, y hay personas que hoy no tienen para posibilidad de adquirir un medicamento, y el Estado, que antes contribuía, no contribuye más a que tenga un medicamento. La falta de una ginecóloga en el hospital, de uno de los hospitales de más alta complejidad de la provincia. Entonces es sumamente preocupante, y lo que se está discutiendo en estos días sobre la ley de emergencia para personas con discapacidad. Sí. Me parece de tamaña crueldad, y sí, como una especie de retroceso, estar discutiendo temas tan básicos como si hay un compromiso con la vida humana, con la salud pública, de parte de la sociedad y del Estado. La sociedad creo que lo está pidiendo, porque además, por la misma situación que vivimos, cada vez más personas asisten a un hospital que a su vez lo están vaciando. Entonces me pongo en el lugar de esas madres, de esas hermanas, de esas niñas afectadas, y me parece terrible. Y desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de derechos humanos, creo que es tan sencillo y tan claro que no se puede lesionar el derecho a la vida, que esto no deberíamos estar discutiéndolo.
Un derecho a la vida que está en a nivel mundial reconocido en la Constitución, en nuestra Constitución, y está reconocido en un montón de leyes, pero pareciera que esto no alcanza para el Ejecutivo, para que el Ejecutivo realice políticas públicas que tengan que ver con la defensa de ese derecho.
Nos abre, digamos, la esperanza esta jurisprudencia reciente de un juez federal de Campana que justamente dijo, este veto es nulo, ¿no?
Claro.
El veto de la ley de emergencia es nulo. ¿Por qué? Bueno, por todas estas razones que estamos alegando, digamos. Es tan básico el derecho a la salud, es tan básico el derecho a la vida. Sobre él gira todo el ordenamiento jurídico. y aquí lo estamos discutiendo. En los hechos estamos viendo cómo nuestro hospital se cae, cuando se cae el edificio, pero consulto. Nosotros carecemos de ginecólogas, algunos partos se han hecho en ciudades vecinas, pero no aquí. Ahora, los controles que deben hacerse legalmente establecidos y que hacen a la prevención y al mejor...
Y que está dentro de los derechos del niño también.
Exacto. Estos derechos han estado o están lesionados si no tenemos una ginecóloga, porque no toda persona hoy puede viajar, le alcanza el dinero para viajar a Cipolletti o a otro lugar para hacerse estos estudios. Entonces, no es lo mismo contar en nuestro hospital, vuelvo a decir, un hospital de alta complejidad, con una ginecóloga, con personal pediatra, con guardias pediátricas, que además no las dan las clínicas tampoco, ¿no?
No,
porque
no
es que la clínica privada garantiza esto. No, pese a que también, porque ellos están obligados a respetar las normativas de salud pública, deberían contarnos, se cuenta. Entonces, es una situación alarmante.
Estas temáticas se elaboran dentro del Observatorio de Derechos Humanos, que está cumpliendo 20 años. Este observatorio, que ahí bien mencionado Sana, nace de una capacitación dentro de la facultad, de la FADEX, en la universidad pública, y pensaba qué importante que es rescatar estos 20 años de algo que también hace la universidad pública, que es crear estos espacios, dar la posibilidad hoy en este contexto en donde también, así como la salud, la universidad y la educación pública están totalmente bastardeadas por las políticas del Ejecutivo.
Totalmente,
¿no?
Y que además algo que nos parece sumamente importante, como garantizar la producción, el trabajo hacia el futuro, se ve lesionado, porque cada vez más la producción, el trabajo, van a estar vinculados a altos niveles de formación educativa. Y si nosotros no lo permitimos, lo que no estamos permitiendo tampoco es el desarrollo productivo. ¿Y de qué vamos a vivir, digamos? No se puede vivir de la timba financiera. Eso puede favorecer a grupos de privilegio, pero no al común de la ciudadanía. Común de la ciudadanía, creo que le pasa lo que nos pasa a todos nosotros, que llegamos a fin de mes con dificultades, porque bueno, porque la situación, nosotras al lado de otras personas en mejores condiciones, porque hay personas que ni siquiera tienen un trabajo.
Claro.
Entonces, es una situación alarmante, gravísima, y bueno, estos encuentros también tienen que servir para reafirmar esos compromisos de lucha contra estas vallas que se ponen para vivir en mejores condiciones. Lo que en nuestro país, que tiene todo tipo de recursos, de suelos, de, no tendría que ser un problema.
20 años del observatorio, con un encuentro que tiene que ver con estas situaciones, con estas realidades, porque aprendimos de las madres y de las abuelas a también reforzar con alegría la lucha.
Totalmente.
La lucha del encuentro, que no significa que uno festeja la banalidad, sino que festeja el encuentro y la lucha de esa, de ese encuentro con otros y otras que también están del mismo lado. Y será el próximo 30 de agosto aquí en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. ¿A partir de qué hora, dónde va a ser? ¿Es abierto a todos quienes están escuchando?
Por supuesto, más abierto a todos, todas, todes. Empieza a las 9:45 con la imposición de una placa que pondrán los compañeros de la Red por la Identidad al auditorio, que se llama Abuelas de Plaza de Mayo, y en alusión a las abuelas. Nosotros estaremos acompañando desde entonces. Concluido ese evento, que calculamos que puede concluir sobre las 10 horas, estimamos, entonces comenzará estas actividades, de estas charlas que son abiertas, donde van a estar en esas charlas referentes locales o regionales, pero que han estado vinculados todos ellos al observatorio, ¿no? Que conocen de la temática que van a exponer y que le hemos pedido que sean sintéticos para poder después tener un espacio de charla, de comunicación, intercambio entre quienes asistimos.
¿Quiénes están ahí hoy integrando el observatorio? Porque decimos el observatorio tiene personas individuales que integran y también organizaciones, organismos. Es una mezcla y una red en esto de que decimos el hilo invisible que va tramando cosas para sostenernos. El observatorio también tiene eso.
Sí, y de alguna manera sí nacimos, digamos, tratando de reunir a personas individuales, personas jurídicas. Entonces, desde un principio estuvieron algunos gremios participando, y también la pastoral social, la pastoral penitenciaria, y estuvieron también otros grupos que a lo mejor no estaban constituidos como personas jurídicas, pero que los reconocíamos como tal. Esto, algunos sectores se mantienen, otros se han ido renovando, pero lo importante es que todos reconocemos y valoramos al observatorio como un trabajo colectivo. Es cierto que tuvimos muchísimas demandas, quizá no pudimos abordar todas, porque eso significaría una estructura de la que carecemos, pero sí hemos podido abordar aquellas que estimábamos que estábamos en condiciones de dar alguna respuesta. En algunos casos hemos logrado respuestas positivas, hemos logrado, por ejemplo, en temas de tierra, algunas mediaciones que fueron importantes. En otros tuvimos reveses judiciales. En otros casos pudimos avanzar en algo con el Comité contra la Tortura, dimos pasos para atrás porque, bueno, los cambios gubernamentales obligaron a esto, pero que seguimos bregando para que se constituya. Entonces, son temas, abrimos algunos otros temas como educación en contexto de encierro, educación universitaria, estamos mencionando, y en todo esto creo que se dan situaciones distintas y hay una historicidad que requeriría otros tiempos, pero sí
no
que
podemos contar 20 años en la radio,
pero sí que demuestran que es un trabajo colectivo. Y en momentos en donde hay mucho individualismo, nos parece imprescindible destacar el trabajo colectivo.
Algo antes de despedirte, Ana, algo que me parece súper importante, y sobre todo por estos contextos: el observatorio es un espacio no gubernamental.
Es un espacio no gubernamental, lo fue prácticamente siempre. Nuestra relación inicial con la Secretaría de Derechos Humanos fue para financiar algunas actividades específicas, algunas de las cuales mencionamos, y después fue todo trabajo voluntario. Y este trabajo voluntario lo hemos mantenido, y también nos hemos ido encontrando con otros organismos que no casualmente surgieron también vinculados a la universidad, como la Red por la Identidad, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y con un vínculo que también se ha ido fortaleciendo entre nosotros a lo largo del tiempo y que creo que puede ser muy fructífero hacia el futuro.
30 de agosto, 9:30, auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, de aquí de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Podés venirte, acompañar y participar de las actividades del aniversario del Observatorio de Derechos Humanos en su aniversario número 20. Gracias, Ana, por venir a invitarnos.
Sí, y voy a venir luego ya con
el detalle
del cronograma, cómo se va a desarrollar, porque creo que también es muy importante mencionar algunos de esos compañeros que van a hablar, que los consideramos verdaderos expertos en su tema.